Tesalonicenses, en el capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y el verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y reteniendo la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bien, no recuerdo muy bien, y si hay algún error hoy, pues lo subsanaremos en los estudios sucesivos, pero no recuerdo muy bien en qué momento habíamos quedado el último miércoles. Yo creo que habíamos estudiado en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, del 13 hasta el 18 incluido, y que también habíamos hablado del capítulo 5. Bien, pues entonces, si esto es así, justo la lectura que nos tocaba hacer hoy es la que acabamos de hacer. De todas maneras, vamos a recordar alguna de las ideas que manejamos cuando hablamos del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses y del 5, para enlazar con la lectura de esta noche. Aunque lo hayamos dicho, vamos a recordarlo porque esto es muy importante y crea confusión si este aspecto no lo tenemos claro. En los días en que estuvimos la oportunidad de estar con varias iglesias allí en Canarias y Las conferencias eran sobre la segunda venida. Y esta es una de las razones también por qué las empezamos aquí, en el sentido de que un problema tan importante como este, pues de manera sistemática no lo habíamos abordado nosotros como lo estamos haciendo ahora. Se oyen muchas cosas sobre la segunda venida y no es fácil a veces el tener las cosas claras, pero es muy importante tenerlas claras. Si recordamos, cuando estudiamos el capítulo 4 y en los versículos del 13 al 18, no se nos dice en ningún momento cuándo va a ser la segunda venida. Allí la preocupación que hay en esos textos es de quitar la angustia, la ansiedad, quizá la tristeza de los creyentes de Tesalónica, que tenían un problema en cuanto que parece que no tenían claro qué iba a pasar cuando el Señor viniese. Sabemos que para venida se emplean varios términos en el Nuevo Testamento. El más específico en cuanto a la segunda venida es el término parusía, que si recordamos significa venida, significa presencia, y tiene un sentido dinámico en el sentido del que está viniendo, no un sentido estático de alguien que está en un sitio, sino el que está viniendo. Y en este sentido creo que hemos dicho algunas cosas, tales como que el mundo se está deviniendo, que lo que va ocurriendo en el mundo corresponde a un plan, que es el plan de Dios para este mundo, y que este mundo va a llegar a donde Dios quiera que llegue. Y en ese sentido, pues no es tanto que el Señor está en un sitio quieto, sino que los planes de Dios se van realizando en la historia de los hombres, y llegará un momento en que el que está viniendo aparecerá, como dice la palabra de Dios, en las nubes del cielo, acompañado de los ángeles y manifestando su gloria. Bien, pues en estos versículos de 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, de lo que se habla no es del momento cuando va a venir. O sea que ya hemos analizado que es verdad que se trata aquí de un arrebatamiento de los que estén vivos, o de los que estemos vivos cuando el Señor Jesucristo venga, y de una previa resurrección de aquellos que hayan muerto. Pero que aquí no se nos dice en ningún lugar que los que resuciten primero porque han muerto en Cristo, y los que sean transformados porque vivan o vivamos en ese momento, seremos secuestrados de una manera secreta y misteriosa y que no se enterará nadie. Esto no se dice aquí. Aquí lo que se describe es lo que ocurrirá con los muertos en Cristo y lo que ocurrirá con los que estén vivos y sean creyentes en el momento que el Señor viene. Pero es que este pasaje, hago este énfasis porque predicadores y libros lo ponen como ejemplo de que aquí se habla del rapto de la iglesia. Aquí se habla del arrebatamiento de la iglesia. El rapto y arrebatamiento son dos términos que significan cosas muy diferentes. Aquí se habla de algo que va a ocurrir y que por el contexto en el que va a ocurrir sí que se van a enterar más que aquellos que van a ser los protagonistas de este hecho. Otra de las cosas que se suele hacer, y que creo yo que las comentamos aquí, es que se hace una separación entre lo que se dice en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y lo que se dice en el capítulo 5. En el capítulo 5 se habla del día del Señor. Entonces, se dice que la parusía, la segunda venida de Cristo, está descrita en los versos del 13 al 18. Pero que el día del Señor es otra cosa diferente. Es otra cosa diferente. Pero, claro, esto no se puede aceptar. Y no se puede aceptar, en primer lugar, porque tenemos que recordar que los textos que llamamos originales, que ya sabemos que son copias de los más antiguos, no tienen capítulos. ni tienen puntos, ni tienen comas, ni están desde el punto de vista gramatical como lo tenemos nosotros aquí. No hay esa separación. Está escrito todo seguido. La separación hay que hacerla por los temas que se tratan y por el contexto. El dividirlo en capítulos, en versículos, el poner títulos, como a partir del... es decir, hay un título que preside en nuestras Biblias, generalmente en Reina Valera, en el 13 del capítulo 4, que dice la venida del Señor. Bueno, pues si hiciésemos caso de ese título de la venida del Señor, eso estaría presidiendo todo lo que se dice en el capítulo 4 y en el capítulo 5 hasta que se termina. Pero no hacemos ni siquiera caso ni de los títulos que los correctores hacen. Y los que tradujeron esta Biblia eran personas con conocimientos serios. Y ponen como título la venida del Señor, lo empiezan antes del 13 y se acabó. Hasta que no se llega al versículo 12 del capítulo 5, no se pone otro título que dice Pablo exhorta a los hermanos. Entonces, por lo menos para los traductores, de la venida del Señor se hablaba desde el 13 del capítulo 4 hasta el 11 del capítulo 5. Pero olvidémonos de esos títulos porque no tienen nada que ver con los originales. Y vayamos a lo que dice el texto. El capítulo 5 sigue hablando del problema que se empieza a hablar en el versículo 13 del capítulo 4. Es decir, que una vez que dice lo que va a pasar con los que estén muertos cuando el Señor venga y los que estén vivos, dice, pero acerca, es decir, nos va a hablar no del cuándo. En los versículos del 13 al 18 se nos habla del es decir, qué va a pasar. No del cuándo va a pasar, no del tiempo cuando va a pasar, sino cuando pase, cómo será lo que va a pasar, de la fenomenología, de lo que va a ocurrir. Y en el capítulo 5 pasa a hablarnos de cuándo va a pasar. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Es decir, que cuando se trata de matizar, no cómo va a ocurrir, sino cuándo va a ocurrir, entonces sí que emplea ya términos que tienen que ver con el tiempo. Tiempos es la palabra cronos, habla de tiempos cronológicos, es decir, históricos, de la historia de los seres humanos. Dice, pero acerca de los tiempos históricos, podríamos decir, para entender en qué esto va a pasar, y de las ocasiones, y ocasiones es un término griego, que es un término que tiene que ver con el tiempo, pero que no es cronológico, es un concepto temporal, no cronológico, es el término kairos, que hemos hablado tantas veces, que se tendría que traducir, y traducen, los eruditos, es decir, aquellos que son más fiables porque saben más, por momento oportuno. Es decir, no es el año 2010 a las 10 horas, ¿no?, del día tal. No, el kairos es el momento que Dios escoge sobre el tiempo histórico y el momento que Dios escoge donde Jesús aparece en las nubes del cielo. Ese momento lo escoge Dios y no está sujeto a criterios cronológicos. Es un tiempo que Dios maneja y que nosotros no lo podemos medir como intentamos medir el otro tiempo. Que acerca de los tiempos y de los momentos oportunos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, con precisión, decíamos cuando estudiamos él, sabéis perfectamente, y entonces a continuación, ¿qué se describe? Pues seguimos con, no con el momento, cuándo va a ocurrir, sino que sigue con el cómo va a ocurrir. Es decir, vendrá como ladrón en la noche. Se nos dice cómo va a venir, pero no se nos dice cuándo va a venir, ¿por qué? Pues porque el Señor Jesús sobre esta cuestión, y es el que siempre tenemos que tener como punto de referencia, enseñó en cuanto a su venida. Y eso tiene que ser prioritario a cualquier otra enseñanza. Es decir, no quiero yo crear ninguna confusión cuando digo esto respecto del valor de la Biblia como palabra inspirada de Dios. Dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo que toda la escritura, y él estaba hablando en aquel momento del Antiguo Testamento, los libros que se habían asumido, que eran canónicos para los judíos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Pero también los libros de luego del Nuevo Testamento, que el apóstol Pedro ya reconoce entre ellos como inspirados a las cartas de Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Por lo tanto, no estamos hablando de que una escritura tiene más valor como escritura inspirada que otra. Pero estamos hablando de una cosa importante, que no podemos interpretar lo que Jesús dice, lo que nos relatan los evangelistas que Jesús dice, las palabras que ponen en boca de Jesús, no podemos interpretar a Jesús desde Pablo. Tenemos que interpretar a Pablo desde Jesús. Por lo tanto, lo que el Señor Jesucristo enseñó sobre su segunda venida es prioritario para interpretar todo lo demás. Hay que verlo así porque el mismo apóstol Pablo lo ve así, y en su día ya lo hicimos notar cuando él en el capítulo 4 y hablando de su segunda venida dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea que todos los conceptos que Pablo enseña aquí en el fondo son conceptos que enseñó el Señor Jesús. Si vamos a estudiar sin prejuicios lo que el Señor Jesucristo enseñó sobre su segunda venida, veremos que coincide con todo lo que Pablo dice. Pero esto no se hace así, se hace al revés. Se intenta interpretar lo que Jesús dijo desde lo que Pablo dice, de tal manera que muchas iglesias cristianas, o sea, en lugar somos más paulinos que cristianos, y eso no puede ser. O sea, si eso ocurre, vamos mal. Y cuando eso ocurre, empezamos a inventar historias y a sacarnos los trinos de la manga. Es decir, tenemos que ser cristianos para todo. Y fundamentalmente, y esto, vamos, es de una importancia definitiva a la hora de interpretar la palabra de Dios. O sea, Jesús es el espíritu de la profecía. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la revelación de Dios. Jesús es el verbo. Jesús es Dios. Por lo tanto, hay que interpretarlo todo. Si hablamos de la palabra de Dios, habrá que interpretarlo según aquel que es Dios y que es la palabra de Dios nos ha enseñado. Entonces, hay que tenerlo claro. Todo lo que Pablo dice encaja con todo lo que el Señor Jesucristo dice, tan complicado, en Mateo 24. Tan complicado porque lo es, hay cosas mezcladas. Pero en Mateo 24 se dice que uno será cogido y el otro será dejado. Entonces, si el Señor Jesucristo habla de eso y Pablo luego habla de eso, tenemos que entenderlo en el sentido que el Señor lo dijo. Porque Pablo dice: esto os decimos en palabra del Señor. Bien. Y el apóstol Pablo no está diciendo aquí que cuando el Señor Jesucristo aparezca en las nubes, todo el mundo va a ir a las nubes. No, no, van a ir solamente aquellos que hayan muerto en Cristo y que estén viviendo y sean cristianos. Por lo tanto, unos serán cogidos y otros serán dejados. Está clarísimo eso. Por eso él puede decir, os decimos esto en palabra del Señor. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. O sea, según el apóstol Pablo, la parusía y el día del Señor no son cosas diferentes, sino que habría que decir que el día del Señor es lo que en otras partes de las escrituras el mismo apóstol Pablo llama el día de Cristo, el día de Jesucristo, en Filipenses 1, el día del Señor, el día de Yahvé, el día de Jehová. Es decir, son el mismo día, y podríamos decir de alguna manera que ese día del Señor digamos se inaugura con la parusía. Así es como empieza el día del Señor y luego dura. Eso no lo hemos visto todavía. Bien, cuando ellos recibieron esta carta, ya estudiamos en su día que ese día nosotros no tiene por qué sorprendernos, porque tenemos señales. No sé si recordamos lo que hablamos de la mujer embarazada, ¿no? Y la mujer encinta y de las contracciones, que nos dice la palabra de Dios que cuando eso ocurra, el Señor está muy cerca y que van a ocurrir las cosas, y que a nosotros no debiera de sorprendernos ese día dormidos. Dormidos no significa muertos, ya lo vimos en su día, sino un estado de indolencia. Bien, entonces cuando ellos reciben esta carta, esta iglesia que estaba pasando por una situación de tribulaciones y de problemas muy graves, muy graves. Y esto es importante, porque se dice, bueno, la iglesia no va a pasar por lo que se llama la gran tribulación. Y podríamos hacer una reflexión sobre esto y decir, bueno, esto qué poco pensamos cuando decimos, ¿no? O sea, que desde que existe iglesia, Existe persecución de los cristianos en el mundo, y persecución implacable, y persecución a muerte. O sea, los hermanos de los primeros siglos, y las hermanas, y los niños, y las niñas incluso, que los echaban a las fieras en los circos romanos, o que los mataban donde los encontraban. O sea, podemos pensar que se puede sufrir más, o sea, que eso no es tribulación, que la Iglesia no pasó por ninguna tribulación. Podemos pensar que hay siglos, nada menos que de 10 emperadores romanos decretan 10 persecuciones a través de la historia, de lo más sanguinario y de lo más grave que jamás ocurrió en esta tierra. Y la Iglesia no pasó por persecuciones, o no tiene que pasar por tribulaciones. ¿Qué pensarían los hermanos que estaban en aquel momento, si podían leer Mateo 24? Pues podrían pensar que la gran tribulación ya les había llegado, y no sería raro. Y podrían pensar que estaba allí el antidios, el anticristo, porque había un hombre, que era el César, que exigía culto como Dios, y que su trono era como el trono de Dios. Podían pensar muchas cosas. ¿Y qué podemos pensar a través de la historia? Los hermanos que morían y las hermanas en la hoguera en el siglo XVI, que hay unas historias espantosas y terribles, podrían pensar que la Iglesia estaba pasando por alguna tribulación. ¿Cómo podemos pensar que la Iglesia, desde que es Iglesia, no ha pasado por tribulaciones? Y los hermanos que ahora viven en muchas partes del mundo, que los están matando, despedazando literalmente todos los días por ser cristianos, ¿qué pensarán? ¿Qué tribulación les tendrá que llegar? Hay una tribulación a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Es decir, no podemos coger un texto, sacarlo del contexto de la historia y desconectarnos de una serie de cosas. Por lo tanto, que en el futuro nosotros pudiésemos pasar por tribulaciones muy graves, no estamos libres de eso. Y además, es probable que algunas nos vendrían bien. Seguramente que nos vendrían bien. Porque cuando los creyentes pasan por dificultades y tribulaciones es cuando más unidos están, cuando más se acuerdan del Señor, cuando más fieles son a la voluntad del Señor, y cuando viven dando un testimonio más serio en esta tierra. Y eso es cierto. En el siglo XVI no había creyentes que viviesen como nosotros. Era otra época, se trabajaba de otra manera, se vestía de otra manera, pero no me refiero a eso. No había creyentes que viviesen como nosotros. Los creyentes tenían que juntarse escondidos por las calles de cualquiera que los pudiese prender, y cada vez que se reunían se jugaban la vida. Cada vez que se reunían se jugaban la vida, y se reunían para orar, para leer la palabra de Dios, para poder hablar de la palabra de Dios, no en el tono que yo estoy hablando, en una casa, en una habitación, despacito, que no lo oyese nadie, casi murmurando, porque enseguida venía la denuncia y venía el tribunal del Santo Oficio, y ya sabían lo que les iba a quedar después. No les pasaba lo que nos pasaba a nosotros, que tenemos libertad, que tenemos cosas, y que, bueno, pues estamos muy lejos de lo que es. Ahora, ¿se puede sufrir hoy? Y no estoy hablando de que masoquistamente hay que querer sufrir todo eso. No, el Señor no nos enseña eso, ni hay que enseñar eso, porque no es bíblico. Pero si hoy queremos ser fieles al Señor, sufrimos. Hoy, sin ir más lejos, si queremos ser fieles al Señor, sufrimos hoy. Y sufrimos de verdad. Y lo notaremos en nuestra vida y lo sabemos. Ahora, si pasamos, pasamos. Bueno, pues los tesalonicenses lo estaban pasando muy mal. Estaban pasando por una tribulación muy seria, tenían persecuciones muy graves y estaban entristecidos porque muchos habían muerto, quizá de enfermedades, otros de otra manera. El caso es que lo que el apóstol Pablo les escribe en la primera carta no lo entienden bien algunos. Lo entienden mal. Y entonces, para dejar claro qué va a pasar con la segunda venida del Señor y con el día del Señor, les escribe la segunda. Yo quiero que notemos esto, que en la segunda se clarifica cualquier equívoco que pudiese haber en la primera. Autores tan importantes como Oscar Kuhlman, en el libro vamos, más importante que él escribió, en cuanto que su concepción teológica está plasmadísima allí. Todos sus libros son muy buenos, pero este es sin duda el más completo, el que más impacto tuvo en el mundo, y en el pensamiento de mucha gente, no solo de cristianos, sino de otras personas, que se llama Cristo del Tiempo, y que ya hace muchísimas décadas que lo publicó. En este libro, él hace un análisis de la segunda venida del Señor y lo hace sobre la base de Primera Tesalonicenses y Segunda. Él cree, o creía, que en la primera carta el apóstol Pablo decía una cosa sobre la segunda venida del Señor que la corrige en la segunda. Y no tiene ningún pudor en decir eso. Estamos hablando de uno de los exégetas más fundamentalistas, en el sentido de no persona cerrada, ni muchísimo menos, sino fundamentalista en el sentido de ser fiel a los textos básicos y originales de la palabra de Dios, ¿no? Y el único que en su día pues pudo, digamos, parar los pies un poco a otro gran teólogo europeo, Bultmann, que siendo muy acertado en muchas cosas se pasaba en otras. Lo único que tenía autoridad y capacidad para poder parar un poco a Bultmann, estamos hablando de una de las mentes más lúcidas de la historia de la Iglesia, pues fue Oscar Bultmann. Él creía lo que parece ser que creyeron algunos de los tesalonicenses, que el apóstol Pablo estaba diciendo que el Señor podría venir en cualquier momento. Es lo que se oye a veces en las predicaciones: el Señor puede venir dentro de 5 minutos si quiere. ¿Para Dios todo es posible? Pues claro, claro que para Dios todo es posible. Esto no lo podemos cuestionar los cristianos, porque incluso las personas que no son creyentes dicen: si Dios existe, como ustedes lo conciben, para Dios sería posible cualquier cosa. Estamos de acuerdo. Otra cosa es que, siendo posible todo para Dios, para que el Señor Jesucristo naciese tuvo que llegar a un cumplimiento del tiempo, conforme a los planes de Dios. Para Dios todo era posible. ¿Por qué ha tenido que nacer Jesucristo en la época que nació? ¿Por qué no 2000 años antes? ¿Por qué no 4000 años antes? Para Dios todo es posible, pero Dios tiene sus tiempos, tiene sus momentos, y esos momentos y esos tiempos es en los que ocurren las cosas. Llegado el cumplimiento del tiempo, ocurrió algo fundamental. Pues cuando llega el cumplimiento del tiempo de la parusía, ocurrirá la parusía. Lo que nosotros no podemos es adelantar lo que Dios le ha puesto un tiempo que nosotros desconocemos. Y que Jesús dice: respecto del tiempo, del día, de la hora, nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo. Ojo, porque esto es muy importante, ya lo tratamos, el Hijo era Él. Y estaba hablando, creo yo, y creen muchos intérpretes, como Jesús de Nazaret, como segundo Adán, como el hombre escatológico, el último hombre, de que nos habla 1 Corintios 15. Bueno, pues ni el Hijo, solo el Padre. Y esto se repite en los evangelios sinópticos, en dos de ellos de manera muy clara. Por lo tanto, el apóstol Pablo, ¿cómo iba a decir que podía ser dentro de 5 minutos, dentro de 2 horas, mañana por la mañana, si él dice: os digo en palabra del Señor? Yo creo que aquí Kuhlmann se equivocó. Que se equivocó, porque yo creo que no hay contradicción entre lo que el apóstol Pablo dice en la primera y lo que dice en la segunda. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No habla de cuándo vendrá, sino de cómo vendrá. Y ahí es donde yo creo que está la equivocación de Kuhlmann, en que confunde el cuándo con el cómo a la hora de escribir esto. El Señor sigue hablando de cómo vendrá, no de cuándo. Dice: ¿cuándo? Sabéis perfectamente. ¿Qué es lo que sabían perfectamente? Pues yo creo, cuando él dice que os hablo en palabra del Señor, lo que el Señor había enseñado, que nadie sabía ni del día ni de la hora. Porque cuando escribe la segunda, les va a matizar que para que se produzca la parusía tienen que pasar una serie de cosas, para que no les quedase duda. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener claro. Ahora, ¿que puede cambiar el escenario del mundo en una semana de una manera que cambie todo y aparezca todo lo que la Escritura tiene encerrado? Pues claro que sí. Es decir, figurémonos cómo era el mundo 10 días antes de la caída del mundo de Berlín, del muro de Berlín. ¿Y qué pasó en este mundo una vez que cayó el muro de Berlín? Cayó en unas horas, en una noche, y al día siguiente este mundo era otro, y al poco tiempo se encendieron guerras entre naciones terribles y se derrumbó un imperio impresionante y el mundo cambió. Y otro imperio se hizo el dueño de la tierra, por decirlo de alguna manera. Pero cambiaron las circunstancias sociales, económicas, políticas y humanas en esta tierra. Y eso afectó a toda la tierra. Un muro que allí había puesto en septiembre, con el atentado de los Estados Unidos, que en unas pocas horas cambió las circunstancias de la tierra entera. Atentados terroristas los ha habido siempre, y cuántos ha habido, pero en unas pocas horas cambiaron las circunstancias de la tierra entera, y ya sabemos las consecuencias hasta el día de hoy. Lo que va a pasar en el futuro no lo sabemos. Ahora, Dios puede actuar de tal forma, los acontecimientos históricos pueden devenirse de tal manera que de repente en un mes se pueden dar todas las circunstancias que el apóstol Pablo dice que tienen que darse para que la parusía pueda ya venir en el momento que Dios determine. ¿Cómo interpretan los dispensacionalistas, que son los que dicen que el Señor viene, que hay un rapto, que la iglesia desaparece, que ocurren las bodas del Cordero, que está fuera el Señor con ella, mientras que en la tierra ocurre una serie de cosas muy graves, que es lo de la gran tribulación, y luego después el Señor viene? Bueno, eso no lo encontrarán escrito así en ninguna parte de la Biblia, porque no está. O sea, eso, búsquenlo a ver si lo encuentran. Encontrarán que hay unas bodas del Cordero, pero no sé si lo dijimos aquí, pero sí que lo comenté estos días en Canarias. ¿Cuándo, desde cuándo hay esposa y desde cuándo hay bodas? Porque en los días de Juan el Bautista ya había esposo y ya había esposa, y en los días de Cristo al principio ya había esposa y ya había esposo. Cuando le dicen al Señor Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y vosotros no ayunáis? Y él dice, ¿cómo pueden ayunar y estar de luto los que están de bodas cuando están con el esposo? Entonces el concepto de esposa y de esposo está a lo largo de toda la Biblia, y la iglesia es la esposa del Señor, y el concepto de boda ya lo maneja Juan el Bautista y ya lo maneja el Señor Jesucristo al principio de su ministerio, y por lo tanto que hay unas bodas del Cordero, que es el Señor con la esposa, eso no lo duda nadie. Pero interpretar el libro de Apocalipsis de manera literal es un error. Ya lo veremos en su día si llegamos ahí. El libro de Apocalipsis, ¿qué es el libro de Apocalipsis? Es la revelación de Jesucristo, ¿no? Que Dios le dio a Juan, etcétera, etcétera. Bien. Pero ¿en qué estado está Juan en el libro de Apocalipsis? Lo dice el capítulo primero. En un estado de éxtasis. En un estado de conciencia que no es la normal, como la que tenemos nosotros ahora. Igual que Daniel, en el capítulo 10 de Daniel se habla unas visiones que ve Daniel en estado de éxtasis. En el capítulo primero de Ezequiel se ve unas visiones que ve Ezequiel en estado de éxtasis. En determinado capítulo de los Hechos se ve unas visiones que ve Pedro en Jope en estado de éxtasis. Es decir, que Dios utiliza los contenidos de la mente humana y los más profundos contenidos del inconsciente del corazón y los mueve con imágenes y con figuras para transmitirnos un mensaje y decirnos algo. Por lo tanto, todo lo que Juan está diciendo, está escribiendo, es lo que él está viviendo mentalmente. Son representaciones mentales, son visiones, son alucinaciones, si queremos decirlo así de claro, que no quiere decir que eso no tenga un valor muy serio, que lo tiene, porque Dios se vale de eso. Es decir, Daniel, después de tener la visión del capítulo 10 de Daniel, estuvo meses deprimidísimo y hundido, porque vivir una cosa de esas es muy fuerte.
Pero son visiones las que tiene Juan. Y por lo tanto, cuando dice, sube acá, ¿cómo se puede decir que eso es que el Señor le dice a la iglesia, ala, ven al aire? ¿De dónde se inventa eso? Si es una visión que está teniendo Juan, dentro de su mente, de algo que está ocurriendo en la dimensión que Dios requiere por eso. Y lo que ocurre en el libro de Apocalipsis no tiene sentido cronológico ni histórico, como no lo tienen los sueños de una persona y los contenidos del inconsciente de una persona. Es decir, esas son realidades que hay que entenderlas estudiando la clave, es decir, cómo se interpretan los sueños desde el punto de vista de la revelación de Dios. Hay que tener en cuenta eso. Porque lo que ve en el capítulo 4, donde se dice que es ahí está el rapto de la iglesia, eso que está en el capítulo 4 de Apocalipsis, es lo mismo que está en determinado capítulo del Éxodo, que ve Moisés y algunos que están con él, es lo que está en el capítulo de Daniel, es lo que está en el capítulo 1 de Ezequiel, y es lo que está en el Apocalipsis. Es decir, es una visión de la gloria de Dios. Y en el centro de esa visión, que es diferente en los 4 o los 5 casos que he citado, hay algo común, que es uno como el Hijo del Hombre. Pero es una visión de la gloria de Dios. Y entonces no hay que aplicar criterios históricos y hay que literalizar algo o un libro que nos habla de símbolos. Nos habla de símbolos. Claro que hay una boda de unas bodas del Cordero. Pero no podemos nosotros colocarlo en el tiempo como que imaginarnos una boda como ocurre aquí en el mundo. Es decir, reducimos a Dios a lo que es nuestra experiencia humana. Y entonces creamos un cielo y una tierra que no es el cielo y la tierra de Dios. Y unos pensamientos que no somos de Dios. Bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo responde él cuando ocurre esto? Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, de vuestra mentalidad, quiere decir, ni os conturbéis, seáis alarmados, ni por espíritu, como si fuese una visión que el apóstol Pablo hubiese tenido, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí deja claro que la segunda venida, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es el día del Señor. Más claro no puede estar. Leámoslo otra vez. Pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, os alarméis, que estaban alarmadísimos, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Por lo tanto, el día del Señor y la segunda venida del Señor y nuestra reunión con Él tiene que ver con el día del Señor. No son dos cosas diferentes, sino que son, es decir, la parusía es como el inicio de ese día del Señor, en el que van a ocurrir a partir de ahí una serie de cosas. Pero ¿qué quiere decir en el sentido de que el día del Señor esté cerca? Más literalmente traducido, el Nuevo Testamento interlineal lo traduce así de bien, dice, en el sentido de que el día del Señor ha llegado ya, que es como lo estaban ellos interpretando. Pero hay otra traducción, también válida, en el sentido de que el día del Señor esté presente. Y por lo tanto, si el día del Señor ha llegado ya, efectivamente, el Señor puede venir dentro de medio segundo, dentro de 3 segundos, dentro de 4. Dice, esto nunca, ni lo he visto yo en visión ninguna, ni os lo he dicho en palabra, ni os lo he escrito en ninguna carta. Pero cuando Él dice, ni por carta como si fuera nuestra, entonces aquí aparece una cosa muy importante, que cabe la posibilidad de que los tesalonicenses hubiesen recibido una carta supuestamente escrita y firmada, o al menos firmada si no escrita, por el apóstol Pablo, diciendo eso, que el día del Señor ya había llegado y que por lo tanto la venida del Señor, la parusía, podía ser a partir de ahí en cualquier instancia. Él dice, yo nunca os escribí eso, sino que dice lo contrario. Y dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y el esto es que antes de que llegase ese día del Señor tenían que aparecer una serie de cosas. Pero para él aquí, el día del Señor y la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él es exactamente lo mismo. Por lo tanto, nosotros no podemos ir más allá de lo que la palabra de Dios dice. Dios puede cambiar las circunstancias, pero vamos a ver, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá este día del Señor o esta venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, no vendrá sin que antes, literalmente es primero, y se emplea un término que en griego significa lo primero, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. O sea que está claro que Dios mueve los hilos de la historia y puede adelantarla y puede colocarla donde él quiera, pero no vendrá ese día del Señor y no ocurrirá esa parusía sin que antes pasen una serie de cosas. Y esas cosas, hasta el día de hoy, como aquí las ponen, no han pasado todavía. Otra cosa es que haya un ambiente, una situación en el mundo, una infraestructura, digamos, sociológica, histórica, sociopolítica, socioeconómica, de todo tipo, moral, espiritual, que sí sea como el caldo de cultivo adecuado para que todo pueda funcionar de esa manera. Eso sí se da. Pero se ha dado en muchos momentos de la historia y muchas veces se ha pensado que había llegado ya. Y algunos pues han ido a esperarle desde el Monte de los Olivos a otros montes de la Tierra. Y ha habido fracasos, como era lógico, no ha ocurrido la historia. Bueno, nos equivocamos, vamos a poner otras fechas. Y no solamente los ruselistas pusieron fechas, otras personas que no son ruselistas, otras denominaciones, digamos, evangélicas, protestantes, cristianas, han hecho cosas de este tipo. Entonces, está claro, en el supuesto de que hubiesen recibido una carta diciendo eso, dice, esta carta no es mía, porque yo nunca os enseñé eso, ni por palabra, ni por espíritu, ni os escribí ninguna carta. El día del Señor no ha llegado todavía y no está presente todavía. Y por lo tanto, en la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él no puede ocurrir todavía ya, al momento siguiente. Tiene que aparecer alguna cosa. Ahora, ¿cómo los dispensacionalistas se cargan esta respuesta del capítulo 2 de Tesalonicenses para que encaje con que puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en cualquier momento? Pues alterando el versículo primero. En lugar de traducir lo que hay que traducir, que está muy bien traducido en esta Biblia y en otras, que puede, de otras versiones, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, predican y traducen y le dicen a la gente que este versículo está mal expresado lo que quiere decir, que la traducción tiene que ser así. Dice, pero por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro manera de pensar. No con respecto a la venida, sino dicen por la venida, como si fuese una especie de juramento, ¿no? O sea, os decimos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo, que el día del Señor no vendrá, dicen, justo. Porque como en Primera Tesalonicense separan la parusía del día del Señor, pues si aquí se cambia el sentido del término, lo siguen separando. Y resulta que no se puede traducir de ninguna manera por la venida, porque está bien traducido, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, que lo une con el día del Señor, igual que lo une en la primera carta. Y entonces tienen que pasar una serie de cosas para que eso ocurra. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes primero venga la apostasía. Ahora, ¿cómo puede haber apostasía en un mundo donde no está la Iglesia? Porque si resulta que cuando llegue el día del Señor la Iglesia no está, porque hay una parusía primero y se la lleva, y hay un rapto y se la lleva, entonces ¿cómo puede haber apóstatas del cristianismo donde no hay cristianismo? Porque apostasía significa todos aquellos que se vuelven de una fe que tenían y de unos contenidos de una fe que tenían. Pues si la Iglesia no está, ¿cómo se puede hablar de apostasía? Para que haya apostasía tiene que estar la Iglesia. En el siglo I hubo apostasía porque estaba la Iglesia y estaban los creyentes. En las cartas del Apocalipsis se habla de que había personas que estaban cayendo en una situación de apostasía, porque estaban las iglesias. Es decir, si la iglesia del Señor no está, no podemos hablar de apostasía. Para hablar de apostasía tiene que estar la iglesia. Porque ¿quiénes son los apóstatas? Aquellos que, figurando como cristianos nominalmente, se salen, se vuelven contra el cristianismo, ¿no? Y tienen otro Dios y otro Cristo diferente. Y cuando se habla del anticristo, que ya se habla en el siglo I del anticristo, en la primera epístola de Juan, se habla del anticristo, y en el capítulo 2 se dice que ya se han levantado muchos anticristos. Dice, salieron de nosotros, pero no eran. Salieron, pero no eran. Es decir, figuraron como cristianos, hicieron su profesión de fe, se bautizaron, probablemente predicaron, hicieron cosas en el nombre del Señor. Sabemos que un día habrá algunos que van a llamar a la puerta del reino de Dios, por decirlo de alguna manera, diciendo, ábrenos, y el Señor dirá, no os conozco. Y hombre, ¿cómo no nos conoces si comimos contigo, bebimos contigo, enseñaste en nuestras plazas, predicamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, y ahora no nos conoces? No os conozco. Es decir, en el siglo I se hablaba de anticristos y del espíritu del anticristo, y que se habían levantado varios que habían salido de la iglesia. Por lo tanto, había apostasía, porque había iglesia y había hermanos fieles. Para que haya apostasía tiene que haber iglesia. Ahora, si resulta que la iglesia desaparece de aquí de una manera misteriosa y extraña, no se podrá hablar de apostasía. Los que queden aquí, que no sean iglesia de Cristo, no serán apóstatas, serán incrédulos, serán lo que sea, serán ateos, serán lo que queramos, ¿eh? Pero apóstatas no. Para ser apóstata hay que militar como cristianos, nominalmente figurar y probablemente pasar por todas las experiencias y participar de todo aquello que dice un capítulo de Hebreos, que se puede participar y luego después volver a recaer, ¿no? Eso es la apostasía. Bueno, pues a ver cómo vamos a explicar que hay apostasía cuando no hay iglesia, porque de un cristianismo que no existe no se puede apostatar y no se puede salir. Tiene que venir la apostasía, y eso tiene que venir, tiene que ver con el anticristo, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, el Señor Jesucristo habló de esto, habló del hijo de perdición, habló del hombre de pecado, habló del hijo de perdición refiriéndolo a un personaje concreto, que fue a Judas, con una cita incluso del Antiguo Testamento. No quiero decir con esto, porque hay teorías por ahí que pueden ser respetables, yo no digo nada, pero hay teorías que pueden ser respetables, pero solo son teorías, de que el anticristo va a ser Judas resucitado. Bueno, estas son cosas que están por los libros, y algunos libros que pretenden ser de autores serios. Lo que está claro es que el anticristo, a la luz de lo que tenemos en la palabra de Dios y a la luz de lo que es la historia de la iglesia, pues será alguien que se presentará como el Cristo verdadero. Para presentarse como el Cristo verdadero tendrá que tener una pertenencia a determinado pueblo, y para que ese pueblo le pueda aceptar como tal Mesías y como tal Cristo. Y además tendrá que tener una relación con la iglesia que viva en ese momento, tal y como lo iremos viendo en el tiempo, en la palabra de Dios. Tendrá que aparecer la apostasía, el hijo de perdición, el hombre de pecado, que está muy preparado para que haya apostasía, que ya hay mucha apostasía, sí, pero la apostasía de la que habla aquí es una apostasía más que notoria, No es la apostasía de las deserciones, de la frialdad de los creyentes, de abandonar una iglesia, no, no. Esto es una cosa de gran envergadura a nivel de cristianismo nominal. Y muy probablemente, pues en el futuro, pues quizá este cristianismo que se dispersó y se dividió, llegó un momento que haya alguien que sea capaz como de juntarlo, Y ahí habrá, a partir de ahí, sus problemas. Se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Haciéndose pasar por Dios significa mostrándose a sí mismo, o mostrando a sí mismo que es Dios. Aquí entraríamos ya en una situación que crea otros problemas, ¿no? Porque si tiene que aparecer un personaje
porque estos términos de el hombre de pecado y el hijo de perdición, si no los referimos al anticristo, no tienen sentido en la escritura, solo podemos referir a esta persona. Ahora, si se tiene que sentar en el templo de Dios, ¿cuál es el templo de Dios? Si lo vemos desde el punto de vista de lo que dicen algunas personas, el templo de Dios supondría que Israel, que tiene allí un problema muy serio con las dos mezquitas de los árabes en lo que es la explanada donde estuvieron todos los templos, es decir, en esa explanada del templo, que se ve a veces en televisión cuando salen las imágenes de Jerusalén, ahí se edificó el primer templo de Salomón, luego fue destruido, luego se edificó un templo pequeño respecto al de Salomón y pobre respecto al de Salomón, que fue en la época de Zorobabel, luego fue destruido también, luego se edificó el templo, el gran templo de Herodes, que fue en el que entró el Señor y estuvo el Señor durante toda su vida visitando y predicando, y ya sabemos todo lo que pasó en ese templo. Luego fue destruido ese templo en el año 70 y ahora no hay templo. Entonces, si el anticristo se va a sentar en el templo de Dios, si entendemos como templo de Dios el templo que se va a edificar ahí, como Dios, pues resulta que ese templo no existe. Y cuando se va a edificar no lo sabemos. ¿Se va a edificar alguna vez? Pues les voy a decir una cosa, tampoco lo sé. Tampoco lo sé, ¿eh? Y eso no quiere decir que en el fondo yo no crea que sí se va a edificar, pero creo que para entender el anticristo, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, no es necesario que se edifique ningún templo en esa explanada del templo. Porque el concepto de templo de Dios, en lo que la Biblia nos enseña, hay que tenerlo en cuenta. Se empieza llamando casa o templo de Dios a un lugar llamado Betel, donde Jacob tuvo una visión que conectaba el cielo con la tierra, con una escala, ¿no? Y cuando él dijo, Dios estaba aquí, yo no lo sabía, y esto será llamado Betel, casa de Dios. Un lugar que fue llamado casa de Dios durante mucho tiempo. Luego después, eso fue sustituido por un templo que era una tienda, como un circo enorme, grandísimo, impresionante, que fue el tabernáculo. Y que se movía de una parte para otra. Y eso era el templo de Dios, donde Dios manifestaba su gloria. Y luego después Salomón se le permitió edificarle casa, un templo, fijo. Y a partir de ahí hubo varios templos que ya hemos comentado. Cuando el Señor Jesucristo llega, dice que el templo de Dios es él. Y se compara con el otro templo. Destruid este templo y en tres días lo edificaré. Y sobre esa base le condenaron a muerte. Esa fue una acusación fundamental para que el Sanedrín le condenase a muerte, tomando testigos que dijesen lo que Jesús había dicho, pero interpretándolo de otra manera. Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Tardaron los discípulos en entender eso. Pero la Biblia sigue diciendo que el cuerpo del creyente, el cuerpo del creyente es el templo de Dios, el cuerpo del creyente, y la iglesia, que esto es más importante, es el templo de Dios. Ahora, para que el anticristo se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, no es necesario que haya un templo como edificio. Podría sentarse en lo que se llama la iglesia, podría. Y eso no quiere decir que yo no crea que los judíos no van a edificar su templo, ¿eh? No estoy diciendo que yo no creo eso. Lo que yo creo es que para que el anticristo se siente en el templo de Dios como Dios, démonos cuenta que está escribiendo a los tesalonicenses, que son gentiles, que son griegos, que no tienen en su mente el judaísmo, que no tienen la mentalidad del judaísmo, que está escribiendo a personas que tienen una cultura completamente diferente, pero que saben que la iglesia es el templo de Dios. Podría ocurrir. Por lo tanto, muchas de las cosas que se han dicho de manera rígida, hay que respetar el pensamiento de aquellos que piensan y que argumentan de manera seria, y hay que estimarlos, valorarlos y aprender todo lo que haya que aprender de cualquier hermano o hermana que honestamente investiga la palabra de Dios. Pero hay que tener en cuenta que para que se siente en el templo de Dios como Dios, a la luz de todo lo que dice la palabra de Dios, que es el templo de Dios, no es necesario un edificio, ¿eh?
Ahora, eso no quiere decir que el edificio no ocurra, que el anticristo no se siente allí realmente y que todo eso vaya de esa manera. Yo no digo que eso no va a ocurrir, digo que hay una manera teológica de salvar eso sin necesidad de que se haga edificio de ningún tipo. Ahora, ¿va a ocurrir o no va a ocurrir materialmente? No lo sé, pero daría lo mismo. Lo que está claro es que si se une la apostasía con el hijo de pecado, con el hijo de perdición, que se sienta en el templo de Dios como Dios, demostrando que Él es Dios, imaginémonos que eso ocurre, que hay un cristianismo nominal, que hay una iglesia cristiana de cientos de millones, que unidos todos somos un montón, que llevamos el nombre de cristianos en el mundo, y podemos ser más en el futuro, porque aunque parezca extraño, está creciendo el número de creyentes en la tierra, ¿eh? A pesar de todas las dificultades, está creciendo el número de creyentes, y en algunos sitios crece en miles de personas por día, ¿eh? En miles de personas por día, en algunas partes de la tierra en la actualidad. Entonces, bueno, ya veremos a ver en qué templo se sienta y qué templo es ese y de dónde aparecen las cosas. Bien, pero esto no quiero yo quitar a nadie la motivación de que se piense para nada, ¿eh? De que se edifique un templo en el lugar del templo y que sea ahí donde ellos están esperando que los judíos, que vuelva el Mesías, que venga un falso Mesías y que se equivoquen, que lo acepten, que se sienten. Para nada, ya llegaremos a estudiar eso con más detalle. Solamente estoy planteando una posibilidad de que a la luz de lo que se considera templo de Dios en la Escritura, pues no necesitamos literalizar las cosas para poder entender algunas de este tipo de cosas. Bien, vamos a dejarlo aquí ya porque hoy ya lo hemos pasado en el tiempo, pero continuaremos el próximo miércoles si el Señor lo permite.